Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a los tutoriales del Desmán y Tux. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un número más de los tutoriales del Desmán y Tux. En esta ocasión llegamos al número 5, donde vamos a ver un poco la estructura de directorios de Ubuntu y, por extensión, de cualquier distribución GNU Linux. Para los que venimos de Windows, veremos que hay bastantes diferencias en cuanto a los directorios que utiliza el sistema operativo para guardar los archivos del sistema, los archivos de usuario, en fin. Todo el almacenamiento difiere bastante en cuanto a cómo lo hace Windows. Para explicarnos un poco la estructura de directorios de Ubuntu y de GNU Linux, me he permitido tomar un extracto del episodio número 3 del otro podcast sobre Linux que realiza Félix Martín Cruz desde México. Un podcast realmente interesantísimo que a mí me ha ayudado un montón y que recomiendo escuchar absolutamente todos los episodios. Para poder escuchar los episodios del otro podcast sobre Linux, tendréis que ir al blog del podcast, cuya dirección es http://www.opsl.com.mx. De todas maneras, esta dirección la tendréis en las notas de este episodio en el blog del Desmán y Tux. Y sin más preámbulos, pasamos a escuchar a Félix Martín Cruz, que nos va a hablar sobre la estructura de directorios de Ubuntu y GNU Linux. Después nos vemos. Hasta ahora.
Bien, pues ahora pasemos al tema para este episodio, que es acerca de la estructura de directorios de Linux. Como sabemos, un directorio nos sirve para mantener organizada la información en nuestro disco duro. Por supuesto, el sistema operativo que usaremos pues también ocupará algunos directorios especiales donde guardará información relativa al sistema. Bajo Linux nos vamos a encontrar con una serie de directorios que, si bien muchas veces no será necesario que entremos a ellos, sí es bueno que los conozcamos para saber lo que contienen. En esta ocasión hablaré un poco de los más importantes. Para empezar, mencionaré que el sistema de archivos en Linux, al igual que en otros sistemas operativos, se basa en una estructura tipo árbol. A diferencia de otros sistemas como Windows, a la vista del usuario, el árbol de directorios parece una entidad uniforme y lo único que el usuario ve son directorios y archivos. En realidad, bajo Linux, algunos de los directorios que se ven en el árbol pueden estar distribuidos en diferentes particiones en el disco, e incluso estar situadas en diferentes unidades de disco, siendo el acceso a estas particiones y/o unidades de disco totalmente transparente al usuario de Linux. A diferencia de Windows, como les mencionaba, donde tenemos las unidades de disco representadas por letras como C, D, etc., y cada una puede contener estructuras de directorios diferentes. El directorio más importante es el llamado raíz. La raíz, y no me refiero a ninguna parte de ninguna planta ni a ninguna operación de matemáticas, se representa en Linux por el símbolo de la diagonal, el que está sobre el teclado en el número 7, y es la base de la estructura de directorios. Debajo de ella nos encontraremos el resto de los directorios. Uno de los principales es el directorio bin, que contiene los programas ejecutables a los que llamamos binarios. De hecho, bin es la abreviatura de binario. Estos binarios son archivos esenciales para el sistema y muchos de los comandos que normalmente se utilizan, como ls para listar el directorio, cd para cambiar el directorio, mv para mover un archivo de lugar, etc., son en realidad programas que están en este directorio. Estos comandos normalmente van a ser accesibles por el administrador y por todos los usuarios. un directorio similar al anterior es SBIN. La diferencia contra el directorio BIN es que SBIN contiene binarios que se utilizan para la administración del sistema, por lo que son accesibles exclusivamente al usuario root. Luego tenemos el directorio boot, que contiene todo lo necesario para arrancar el sistema, excepto los archivos de configuración. En este directorio vamos a encontrar la imagen del kernel o núcleo con la que estamos trabajando. Un directorio también muy especial es el directorio dev, que podemos decir es el directorio de dispositivos. Este directorio contiene archivos especiales que se conocen como archivos de dispositivos o device files, que se usan para poder acceder a los diversos tipos de hardware que tenemos conectados en nuestro sistema. Por ejemplo, para acceder al mouse tenemos dev/mouse, para acceder a la unidad de disco duro dev/HD y una letra que lo representa, que puede ser A, B, etc. No es necesario que accedamos a estos directorios de manera explícita para manejar nuestros dispositivos, sino que Linux se vale de ellos para comunicarse y controlar a todos y cada uno de ellos. Muchos de los dispositivos de este directorio dev están organizados en grupos lógicos. ¿Recuerdan que en algunas series de aventuras o en algunas caricaturas de repente mencionaban algo de un pozo sin fondo, donde el que caía ahí se perdía para siempre? Pues este pozo sin fondo existe en realidad y lo tenemos en el directorio dev/null. Todo dato que se escribe en este directorio se pierde para siempre. Esto nos sirve cuando, por ejemplo, ejecutamos un comando, pero no necesitamos los mensajes de salida o errores que este pueda proporcionar. Entonces lo que hacemos, pues simplemente redirigimos la salida hacia dev/null. En algunos foros de Linux he visto, por ejemplo, algunos de los que postean, y al final de sus mensajes ponen que cualquier flame o comentario en mal sentido lo manden hacia dev/null. Ahora, el directorio etc es importante porque contiene los archivos de configuración del sistema. Aquí encontraremos, por ejemplo, los archivos de configuración del sistema gráfico, los archivos de comandos de inicio, los sistemas de archivos que se montarán al inicio, etc. En Ubuntu también podemos encontrar los repositorios o fuentes de donde podemos obtener otros programas y algunas otras cosas. Otro de los importantes es el directorio home, que es donde se almacenan los archivos y directorios personales de todos y cada uno de los usuarios del sistema. Si los usuarios están organizados en grupos de trabajo, como puede suceder, por ejemplo, dentro de una red mediana o grande, estos grupos de usuarios se organizan en este directorio. Por ejemplo, algo que digamos, home/contabilidad/Ana, o home/contabilidad/Luis, home/administración/Rebeca, etc. Este directorio vendría a ser algo así como el equivalente al Documents and Settings de Windows. Las bibliotecas o librerías compartidas que utilizan algunos programas al ejecutarse se guardan en el directorio lib. Las bibliotecas normalmente terminan en .so y su propósito es que varios programas puedan reutilizar el mismo código para reducir su tamaño. Otro directorio muy especial es el directorio mnt o mount. Este sirve como punto de inicio para mostrar los sistemas de archivos que podemos utilizar en nuestro sistema. Por ejemplo, sistemas de archivos temporales como los que manejan la unidad de disquete, de CD-ROM o DVD. A estos se les considera temporales porque pues obviamente podemos cambiar de disco y la estructura de directorios de cada disco pues es diferente. También podemos tener unidades de disco con sistemas de archivos diferentes al usado por Linux, como FAT32 de Windows 98 y versiones anteriores, e incluso discos con el sistema NTFS de XP. El montar sistemas de archivos quiere decir que podemos acceder a los archivos de estas unidades para lectura y o escritura, dependiendo de las opciones de montado, y que podamos trabajar con lo que tengan con sus archivos como si fueran archivos locales en nuestro sistema. Bajo Ubuntu, normalmente se utilizan como punto de montaje los directorios contenidos en el directorio media. Linux cuenta con un directorio que funciona como un sistema de archivos virtual, para leer información de los procesos desde la memoria. Este es el directorio proc. Comandos como ps o free sacan su información de este directorio. En realidad, la información que hay en este directorio no son verdaderos archivos, aunque pueden ser accedidos como tales. Un usuario no va a poder crear ni modificar archivos de este directorio. El directorio root es el directorio personal del usuario root o administrador del sistema. Al usuario root también se le conoce como superusuario y significa raíz. Este directorio existe para evitar problemas de seguridad debido al uso del directorio raíz, del que les hablaba al principio, que se representa con la diagonal, como el directorio personal de root. Hay que recalcar que el propósito de este usuario no es otro más que la administración del sistema, y no se recomienda usarlo para accesar el sistema para el trabajo habitual. El directorio TMP es donde normalmente se almacenan todos los archivos temporales de trabajo. El directorio USR o User y los directorios que están bajo este son muy importantes para el funcionamiento del sistema. Bajo esta estructura encontramos los programas más importantes del sistema, bueno, de hecho casi todos los programas. Dentro de USR encontramos subdirectorios como USR-bin, que contiene la mayoría de los que son los archivos ejecutables del sistema, USR-etc, que contiene muchos archivos varios de configuración, USR-include, que contiene los archivos include o headers para el compilador de C, USR-lib, que contiene las bibliotecas que se utilizarán durante la fase de link o enlazamiento de la compilación de un programa, USR-man, que contiene las páginas de ayuda mostradas por el comando man, USR-src, que contiene el código fuente de algunos o todos los programas de sistema dependiendo si hemos instalado o no dichos fuentes, y el directorio USR-local, que contiene programas que hemos añadido adicionalmente al sistema. Estos que mencioné son algunos de los directorios más comunes dentro del directorio USR. Por último, mencionaré el directorio var, que contiene información variable, como por ejemplo los logs o registros del sistema, el buzón temporal del correo, el caché de algunos programas, etc. Estos fueron solamente algunos de los directorios más importantes que se pueden encontrar en cualquier distribución de Linux. No son todos los directorios, incluso algunos sistemas pueden usar directorios diferentes, bueno, ligeramente diferentes, no un cambio drástico, como el caso que mencioné anteriormente entre el directorio mount mnt y el directorio media.
Bueno, pues este ha sido el relato que nos ha hecho Félix Martín Cruz sobre la estructura de directorios de Ubuntu y GNU Linux. Como habéis podido escuchar, realmente no se parece prácticamente en nada con la estructura de directorios de Windows. Y pues poco a poco nos iremos haciendo familiarizando con los nombres de los directorios de Ubuntu y de GNU Linux. Es cuestión de tiempo y de acostumbrarse un poquito. Y sin más que decir, vamos a llegar ya al final de este tutorial. Va a ser un poco más corto que lo que es habitual, pero quería ceñirme exclusivamente a este tema y no mezclarlo con otros temas diferentes. Entonces, pues sin nada más que deciros ya, pues me despido hasta el próximo número, que espero no tarde demasiado en llegar. Hasta otro día, bye.